Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Congreso de los Diputados ha convalidado un decreto que incluye la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte público y las ayudas a los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma. La norma ha contado con el apoyo de Junts, el Partido Popular y todos los socios de investidura. Vox ha sido el único partido que ha votado en contra. El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ha cargado contra el Partido Popular y Junts por votar en contra del decreto la primera vez que se votó.
Cuando ustedes votaron que no a este decreto ley, pensaron que iban a hacer daño al gobierno y no se dieron cuenta que estaban ustedes haciendo daño a la gente. Y por eso cambian ustedes de voto. Frente a los que votaron en contra de la subida de las pensiones y votaron en contra de la bajada del transporte público, la ciudadanía nos tiene a nosotros, a este gobierno que trabaja cada día para conseguir los votos para mejorarles su vida.
También el Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley promovida por el Partido Popular para instar al Gobierno a alargar la vida útil de las centrales nucleares en España, que está previsto que se cierren de manera escalonada entre 2027 y 2035. Ha salido adelante con el apoyo del PP, Vox y UPN, las abstenciones de Junts y Esquerra y el voto en contra del PSOE, Sumar, PNV y el Grupo Mixto. Y la Junta de Andalucía ha impuesto una multa de 46.250 euros a Ryanair por el cobro de un recargo por viajar con equipaje de mano al considerar que incumple la ley de navegación aérea. Una sanción que llega en medio de los reproches entre el CEO de la aerolínea y el ministro de Consumo por la multa multimillonaria a varias aerolíneas low cost por este motivo. Rubén Sánchez, secretario general de Facua.
Un fraude masivo que los consumidores tienen que reclamar que se les devuelva el dinero, y estamos preparando demandas judiciales en las que no hay coste, no hay obligación de contratar abogado ni procurador para exigir la devolución de estas cantidades, y además hay que tener en cuenta que ya hay decenas de sentencias que dan la razón a los consumidores. Se trata de recuperar nuestro dinero, de exigirlo a estas compañías y que paren de una vez de cometer irregularidades con las tarifas.
Y el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, defiende el papel de los empresarios como generadores de riqueza y critica la política populista que busca atacarles.
Y necesitamos empresarios. Necesitamos reconocer el valor social del empresario. Los empresarios no pueden ser el pim pam pum del populismo. Los empresarios no pueden ser la diana de los populistas. Porque los empresarios son los que invierten, son los que arriesgan, son los que innovan. Y los empresarios son los que crean empleos de calidad. Creo en los empresarios. Necesitamos empresarios. Y tenemos que atraer, tenemos que incentivar y tenemos que cuidar a los empresarios.
La OPEP mantiene sin cambios su pronóstico sobre el aumento del consumo mundial de crudo para 2025 y 2026, con 1,4 millones de barriles diarios más al año. Siguen igual las previsiones a pesar de las medidas arancelarias del nuevo gobierno de Estados Unidos. Precisamente en el país norteamericano, el IPC sube un 0,5% en enero y vuelve al 3% interanual. La tasa subyacente también sube hasta el 3,3%, ambos índices empeorando las previsiones. De esta forma, la inflación general marca su cuarto mes consecutivo al alza. Celso Otero, gestor de Renta 4, asegura que la Reserva Federal va a volver a poner el foco sobre la inflación.
Son los segmentos que más mira la Reserva Federal, y de ahí los miedos de esa política monetaria en un entorno donde la inflación vuelve a repuntar desde los bienes más básicos y en un entorno donde la política por parte del gobierno central, estamos viendo cómo está ese incremento de aranceles a nivel global y por tanto la Reserva Federal, parte de esa lucha contra la inflación que parecía ya resuelta, pues tenga que volver a poner el foco en ello.
Más asuntos. El fondo polaco PFR ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que a día de hoy no ha presentado ninguna propuesta a Pegaso para la compra de su participación en Talgo, ni se ha tomado ninguna decisión al respecto. Precisamente desde Varsovia, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la presencia de accionistas estables y el refuerzo industrial de Talgo.
Independientemente de lo que acabe sucediendo en el marco de esta operación, que como decíamos antes es un marco empresarial de decisiones de los propios accionistas, hay muchísimo margen dentro de este sector, del sector del transporte ferroviario, para que siga habiendo, incluso se refuerce la colaboración entre ambos países y también la presencia de empresas españolas que son punteras en este ámbito.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
El 12 de febrero, Capital Radio entrega los premios a la excelencia Especial Economía Circular, Compromiso Social y Biodiversidad. Una edición para galardonar a empresas e iniciativas que generen valor a la sociedad. Con el apoyo de Moeve, Yomoda y Yaecu, y la colaboración de Fundación Global Nature. Sigue la gala en redes sociales y comparte con el hashtag Séptimos Premios Capital Radio. El 12 de febrero, Premios Capital Radio a la Excelencia. Escucha lo que viene.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Casi 7 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4, si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar ahora mismo cuál es la situación en los diferentes activos y vamos a comenzar esta tarde observando el comportamiento de los índices de renta variable. Al otro lado del Atlántico, tras un dato de IPC del mes de enero que ha sorprendido en positivo, tenemos recortes en los índices de Wall Street, caída sobre todo en el caso del Russell 2000, que se está dejando más de un 1%. Encontramos al Dow Jones con retrocesos del 0,71, medio punto porcentual baja el S&P 500 y el Nasdaq retrocede un 0,38%. Esto en Estados Unidos. Aquí en Europa pues tenemos tono positivo generalizado, alzas moderadas, por ejemplo, en el selectivo francés y en la Bolsa de Londres. Están repuntando tanto el FT100 como el CAC 40 de París en torno al 0,30%. Algo más sube el DAX alemán, medio punto porcentual, y encontramos al Eurostoxx 50 con una subida del 0,35%. Pero lo mejor esta jornada lo encontramos en la bolsa española, con un alza para el selectivo IBEX 35 que supera el 1% y que permite a este índice superar a esta hora la cota, la referencia de los 12.900 puntos, en una jornada en la que tenemos además algunos movimientos interesantes en el mercado continuo, como es el caso, por ejemplo, de Talgo, también de Duro Felguera. Están repuntando con claridad. Sobre Talgo, lo último es que el fondo estatal polaco PFR, propietario del fabricante de trenes PESA, ha asegurado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que todavía no ha presentado ninguna oferta por Talgo ni ha tomado ninguna decisión al respecto. Ha sido su reacción a esas noticias procedentes de prensa polaca que aseguraban que la firma va a presentar una oferta por el 100% del capital de Talgo antes de este viernes y por un precio de 5 euros por acción. De momento, la firma polaca desmiente que haya tomado una decisión al respecto. Es lo más interesante si miramos a la bolsa. En otros mercados, ¿cuál es la situación? Pues en el de bonos, por ejemplo, hemos visto un claro movimiento de repunte de rendimientos. El bono alemán a 10 años está en cotas del 2,48%. El estadounidense al mismo plazo avanza hasta alcanzar el 4,65% y el español está en el 3,15%. En el mercado de divisas encontramos al comportamiento del euro frente al dólar. El cruce está muy plano en cotas a esta hora de 1,0361 unidades. Hemos mirado a los mercados. Vamos ahora a recuperar uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Hoy nos vamos a fijar en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y María Canal, portavoz de la Comisión Europea en España, sobre la respuesta que debe dar la Unión Europea a los aranceles de la administración Trump.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Te tenemos un gran desafío. El presidente de los Estados Unidos ya ha anunciado que impondrá aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio en Estados Unidos a partir del 12 de marzo. También ha anunciado aranceles recíprocos sobre otros productos de los que sabremos más esta semana. Ahora mismo estamos a la espera de más detalles para poder evaluar correctamente el impacto. La Comisión ya se ha pronunciado diciendo que lamenta la imposición de los aranceles. Generan un escenario en el que todos pierden. Son perjudiciales en primer lugar para las empresas, pero todavía más para los consumidores. Y en realidad lo que hace Estados Unidos es gravar a sus propios ciudadanos, incrementar los costes de sus empresas, alimentar la inflación y a la vez generar efectos perturbadores para todo el sistema de comercio mundial en su conjunto. La Comisión está lista para defender los intereses europeos frente a medidas que considera injustificadas. Lo hará en consonancia con nuestros valores y actuaremos para defender a trabajadores, a empresas y a consumidores europeos. ¿Cómo exactamente? Poco más se puede decir ahora mismo. Necesitamos conocer y evaluar el alcance de las medidas que han sido anunciadas. En todo caso, la Comisión tiene claro que responderá de manera firme y proporcionada mediante contramedidas. También es verdad que hay mucho en juego, que un escenario de guerra comercial no es la opción favorita de nadie. Por ello, la Comisión, como siempre, seguirá comprometida con un diálogo constructivo y estará lista para negociar y encontrar soluciones que sean beneficiosas para ambas partes, siempre que sea posible.
Sí, nos preguntamos si en la conversación transatlántica entre la Unión Europea y Estados Unidos hay margen para lo que ya, por ejemplo, están haciendo Australia o Japón, que es pedir una exención en la aplicación de los aranceles, ¿o no está?
Ahora mismo poco más puedo avanzar de la estrategia que va a seguir la Comisión. Como he dicho antes, estamos a la espera de conocer la medida en todo su detalle y también el impacto que va a tener en la industria, en el comercio europeo, con lo cual habrá que esperar para saber cuál es la estrategia a seguir, qué instrumentos se pueden utilizar y cómo se quiere negociar y seguir dialogando.
Ha terminado la temporada de presentación de resultados para los principales bancos del IBEX 35, que han publicado beneficios récord por encima de los del año anterior, a pesar de entrar en un contexto de recortes de tipos de interés. Varias entidades han optado por incrementar su retribución al accionista y lanzar nuevos programas de recompra de acciones. Un truco fiscal para el sector. Lo abordamos con Pedro Díaz.
El sector bancario español goza de buena salud si atendemos a los números. En 2024 los grandes bancos han ganado más dinero que nunca. En total 31.768 millones de euros, un 21% más que en un 2023 que ya fue de récord. Pero más allá de unos resultados nunca antes vistos, una tendencia se ha popularizado entre las instituciones, la recompra de acciones. CaixaBank ha anunciado una recompra de 500 millones. Ana Botín, presidenta de Santander, ha comunicado un plan de recompra de 10.000 millones correspondientes a 2025 y 2026 y uno de más de 1.500 correspondiente a los resultados de este año para, decía Botín, generar valor.
A estos precios, la recompra de acciones sigue siendo, en nuestra opinión y en opinión del Consejo, la mejor manera de generar valor para los accionistas. Destacar que desde 2021, incluyendo esta segunda recompra sobre los resultados del 24 que hemos anunciado hoy, habremos recomprado el 15% de nuestras acciones en circulación, con un retorno sobre la inversión para los accionistas del Santander de aproximadamente el 18%.
Este mecanismo de revalorización de las acciones también ha estado presente en la lucha BBVA Sabadell. Ambos bancos han optado por anunciar planes de recompra. En el caso de la Vasca, según su presidente Carlos Torres, se debe a que ven valor en la acción y es compatible con la hipotética emisión de acciones que haría el banco si los accionistas de Sabadell aceptan su oferta.
Obedece a que vemos valor en la acción de BBVA y eso es compatible con que usamos parte de ese valor para ofertar la unión con Banco Sabadell. Precisamente como vemos valor, de hecho sería un argumento de que la oferta es incluso superior, porque vemos que vale más.
Para la catalana es una alternativa más para convencer a sus accionistas de que están en el lado correcto de la historia. Lo explicaba Sergio Palavecino, director financiero de la entidad, aquí en Capital Radio.
Estos resultados extraordinarios que se han generado pues dan lugar a distribuciones extraordinarias. Y la mejor manera que pensamos podemos llevarlo a cabo es mediante recompra de acciones. Para esta empresa invertir en sus propias acciones señalando que están infravaloradas, pues nos parece que es una opción extraordinaria para los accionistas. ¿Vaya a ocurrir en el tiempo más veces? Estoy seguro que sí, probablemente no en la magnitud tan grande como hacemos esta vez porque hemos tenido unos resultados extraordinarios.
Tanta recompra ha levantado sospechas en la clase política. Sumar proponía hace unos días en rueda de prensa incluso prohibir las recompras de acciones, entre otras medidas como limitar el dividendo o aumentar los impuestos a las entidades bancarias. Carlos Martín es el portavoz económico de la agrupación.
Prohibir la recompra de estas acciones, que supone además reducir el capital de los bancos y por lo tanto hacerlos menos solventes frente a las dificultades futuras, y hay que tener en cuenta que nuestros bancos ya se encuentran a la cola de solvencia del conjunto de bancos de la eurozona. Esta recompra de acciones todavía achicaría aún más su capital y por lo tanto su solvencia.
Es evidente que la recompra de acciones es un complemento al dividendo para retribuir al accionista. Aumenta el valor de la acción, pero sin pasar por la agencia tributaria, porque de facto el accionista no ve un duro. Lo describe Álvaro Blasco, director de ATL Capital.
Lo que representa es pues aumentar el valor de la acción sin ningún tipo de fiscalidad, porque al desaparecer un cierto número de acciones, pues a la hora de dividir el valor de la empresa por las acciones, pues la tuya vale más, ¿no? Entonces, yo sí creo en las recompras de acciones, aunque es verdad que la mayoría de los accionistas que invierten en acciones, digamos, sólidas, buscando el dividendo, pues lo que quieren es el cash.
Y esa triquiñuela fiscal es muy atractiva para los bancos y para sus inversores, especialmente los de mayor tamaño que buscan rentabilizar sus carteras por encima de la retribución vía dividendo. Pablo García, director de Divacons Alpha Value.
La recompra de acciones no tiene un efecto directo en el bolsillo de los inversores desde el punto de vista fiscal, porque al final se amortizan esas acciones y tiene un efecto relutivo a nivel de BPA. Y por el contrario, cuando te pagan dividendos, pues ves el dinerito fresco en tu bolsillo, pero tienes que pagar impuestos. Por lo tanto, dependerá un poquito la situación fiscal de cada uno para decir, prefiero recompra de acciones, prefiero dividendos. Por lo general, el cliente retail entiende que tiene más dinero cuando lo ve en su cuenta bancaria, aunque tenga que pagar impuestos.
Ya sabemos que recomprar acciones permite aumentar el valor de la acción y regatear a la agencia tributaria, pero tiene otra ventaja más, según el profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital, Alberto Roldán.
Permite también abaratar los múltiplos a los que utilizan la compañía. ¿Qué ocurre? Que en Europa, a diferencia de Estados Unidos, lo que no necesitan las empresas es abaratar más, porque la valoración relativa ya de por sí es muy buena, ¿no? Con lo cual, yo creo que no termina de ser un argumento clave para los inversores. Creo que la política de dividendos sigue siendo más importante ahora mismo que la recompra, pero está claro que en algunos casos lo que demuestra es fortaleza la capacidad de generación de caja del negocio.
En los últimos meses de 2024 cabía pensar que la situación iba a empeorar para los bancos por el contexto de bajadas de tipos. Sin embargo, las expectativas han cambiado, al tiempo que el sector, agrandado al calor de unos resultados récord, solo piensa en cómo recompensar a sus cada vez más retribuidos accionistas, al tiempo que esquiva el fisco.
Capital Radio. Siente la economía.
Mi definición de amor, la fuente infinita de sentimientos que emergen de una tarde de domingo en el cine o de un martes caótico en tu cocina. Soy Miguel Gane, poeta y novelista.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Nos detenemos en la macro de la jornada de la mano de Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIC. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, la clave de toda esta jornada está en esa referencia, en ese dato de IPC de Estados Unidos del mes de enero. ¿Qué le ha parecido el dato? ¿Ha sorprendido por el repunte, no?
Sí, ha sorprendido por el repunte. Ya estamos hablando que nos vamos a máximos desde el pasado mes de julio, en el caso de la subyacente incluso más, hasta el mes de marzo, y el verdadero riesgo es que se empiece a revertir, ¿no?, esa tendencia que parecía que iba acercando la inflación a ese objetivo del 2% y las implicaciones que todo esto puede tener en la política monetaria, ¿no? Ya hemos visto a una Fed que ha pasado a un modo espera, pero claro, a medida que siga subiendo, en el caso de que lo haga la inflación, bueno, pues podríamos ver incluso otro planteamiento.
Bueno, esa cota que ha alcanzado el dato interanual en enero ha sido del 3%, la subyacente en el 3,3. Es cierto que hemos escuchado en las últimas horas al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Con qué idea se ha quedado después de escucharle en estas dos jornadas de comparecencia en el Capitolio?
Sí, al final yo creo que ha sido un tono muy conciliador y como que no ha querido dar ningún tipo de titular y se ha ceñido a lo que ha ido diciendo en las anteriores comparecencias, que la economía es fuerte y que no hay ningún tipo de necesidad de apresurarse, ¿no? Que ya se han hecho una serie de recortes y que ahora hay que esperar a ver cómo evoluciona la economía. Él sigue estando muy confiado y sobre todo yo creo que sin decirlo directamente, pero igual que el resto de banqueros centrales, muy pendientes a las políticas que va a llevar a cabo Donald Trump y la implicación que pudieran tener en la inflación.
¿Es igual de optimista en todo caso, a día de hoy, con los datos que tenemos ahora sobre la mesa, igual de optimista que Powell con respecto a la resistencia que está mostrando la economía estadounidense?
Sí, yo de momento también soy bastante optimista. Tenemos un crecimiento cercano al 3%. Es verdad, sí, que muy impulsado por el gasto público, pero bueno, seguimos viendo una tasa de desempleo del 4,1%, prácticamente es pleno empleo, aunque se ha debilitado la creación de empleo, sigue siendo sólida. Seguimos viendo una presión salarial que está por encima de la inflación y unos datos de confianza, tanto empresarial como de los consumidores, bueno, pues que generan un poco toda esta confianza que yo creo que tiene Powell. Y bueno, también lo estamos viendo reflejado en la bolsa, ¿no? A pesar de todos los miedos con los que hemos empezado el año, siguen máximos históricos, por lo que confianza hay. Y bueno, es un poco quedarse a la expectativa a ver si de verdad consiguen doblegar esa inflación, y lo de Donald Trump, bueno, son amenazas y no tanto acciones.
¿Qué niveles está vigilando en el eurodólar, pensando en el corto plazo?
Sí, en el corto plazo no me extrañaría que se fuera a la paridad, incluso estuviera por debajo durante un tiempo. Yo creo que eso va a depender de hasta qué extremo quiera llevar los aranceles Trump. Hasta ahora es un poco lo que comentaba, mucha amenaza pero poca acción, ¿no? Amenaza con que van a entrar en vigor tal día, pero antes de que entren en vigor hay una negociación o otra exención, o se lleva a un plazo mayor. Yo creo que vamos a vivir con esta volatilidad durante todo el año, lo que va a mantener al dólar fuerte, que en momentos en los que él quiera llevar un poco más fuerte esa política arancelaria o imponerlos de verdad, vamos a ver cómo sobrepasa esa paridad. Pero bueno, yo creo que va a estar más o menos rondando estos niveles, ¿no?, de paridad, e incluso si afloja un poco o el mercado empieza a darle menos credibilidad, que eso ya pasó en el primer mandato, puede volver a zonas de 1,05, 1,065.
Esa amenaza de aranceles también presiona al yen, porque hay mucha preocupación al respecto de que Japón pueda ser incluido en el plan arancelario de la administración estadounidense. Esto está presionando en los últimos días a la moneda nipona, y ese movimiento lo vemos muy claro esta jornada, con fuerte repunte del dólar frente al yen hasta situarse en cotas de 154,76 en estos momentos. ¿Del yen qué más se espera a corto plazo?
Bueno, es verdad, como bien dices, ¿no?, la racha más larga en el último mes, y hay dos factores, ¿no? Por uno, esa fortaleza del dólar por los datos macro, pero bueno, también estamos viendo por otro ese miedo arancelario por bueno, pues todos los aranceles aluminio, acero, y que eso pueda extenderse incluso a más productos, o ya pueda empezar a hablar directamente de lo que tiene pensado para Japón. Pero bueno, lo cierto es que sigue habiendo una diferencia de tipos enorme entre ambas economías, eso sigue pesando mucho y lo que se descuenta es que difícilmente se va a conseguir estrechar, ¿no? Se habla de otro aumento de tipos en Japón, pero se está hablando de junio-julio, por lo que queda mucho tiempo y obviamente pues eso puede seguir pesando en una divisa que, si bien es cierto, le ha ayudado mucho a Japón a potenciar sus exportaciones y a subir la bolsa a máximos históricos, como vimos el año pasado, bueno, pues también corre el riesgo de seguir perdiendo competitividad.
Del crudo, ¿qué cabe esperar en este contexto que puede ser tan cambiante, ¿no?, en función de las decisiones que vaya tomando esa administración de Estados Unidos?
A ver, a principios de año yo creo que había un consenso de que los precios iban a caer por muchos factores, ¿no? Principalmente porque la demanda cada vez está siendo menor, porque se espera que la OPEP y sus socios empiecen a aumentar la producción porque quieren recibir más dinero ante las caídas del petróleo, y luego también, bueno, pues porque tienes a un Trump diciendo que te quiere llevar a la mitad los precios y que va a permitir que se bombee lo máximo posible. El año, ¿no?, con tema de conflictos geopolíticos, aumento de inventarios, vimos repuntes, pero estamos viendo como poco a poco se está perdiendo ese impulso y ya podemos acercarnos a la zona de 75-70 dólares. Y bueno, yo pienso que puede irse incluso por debajo, ¿no?, de los 70 dólares en este primer semestre de año. Pero bueno, va a seguir habiendo mucha volatilidad porque, como hemos comentado, hay varios factores, ¿no?, que pueden seguir generando esos movimientos bruscos.
Joaquín Robles, director de ventas de Banco Vic. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy estamos viendo retrocesos en el precio del petróleo tras la publicación de un informe que muestra un aumento significativo en los inventarios de crudo en Estados Unidos. Según datos del American Petroleum Institute, las reservas de crudo en la mayor economía del mundo han crecido en 9,4 millones de barriles en la última semana, lo que reaviva las preocupaciones sobre un posible exceso de oferta. Hoy el futuro del Brent para entrega en abril recorta más de un 1% hasta 75,97 dólares. El futuro del West Texas para entrega en marzo baja en torno al 1,5 hasta 72,22 dólares. Y hemos escuchado esta jornada declaraciones de Robert Hoffman, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y gobernador del Banco Central de Australia. Dice que los responsables políticos deben ser cautelosos, dados los riesgos inflacionistas derivados de la política arancelaria de Estados Unidos. Y esto ha respondido en una entrevista en la CNBC cuando se le ha preguntado si apoyaría un recorte aquí en Europa, en la eurozona, del precio del dinero de 50 puntos básicos.
Creo que no sería una buena decisión, porque nuestro trabajo es lidiar con la inflación, no con el crecimiento. Y el resultado de reducir la tasa de interés para iniciar un mayor crecimiento no es la manera en que deberíamos trabajar, ni en la que estamos trabajando.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a analizar lo más interesante del día en el mercado de deuda de la mano de Javier Domínguez, gestor de AurigaBonos.es. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué ha sido lo más interesante? Hoy hemos visto un claro movimiento de repunte en los rendimientos de los bonos, sobre todo a raíz de esa publicación del dato más esperado de la semana, el de IPC en Estados Unidos, del mes de enero, ¿no?
Sí, es el dato más esperado, como siempre, de todos los mercados ahora mismo son los datos de inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, y sobre todo en Estados Unidos por el peso que tiene en la economía mundial. En este caso, pues efectivamente ha sido un mal dato, incluso superior a lo que se esperaba, y eso son cuando el mercado reacciona peor, ¿no? Porque una cosa es que esperes que suba y otra cosa es que suba más de lo que esperas que suba, ¿no? Como es el caso, porque ha venido del anterior, la subyacente, que es la importante, venía de un 3,2 y se ha ido un 3,3. Es una mala noticia. Hay que recordar en este punto que en el caso de Europa lo tenemos, en la zona de euro lo tenemos en el 2,7, que es una gran distancia de 0,6%, que es bastante elevada. Quiere decir que en el Banco Central Europeo puede seguir más o menos tranquilo su senda, sin prisa pero sin pausa, y en el caso de Estados Unidos pues está complicado, ¿no? Es verdad que el señor Powell pues tiene mucha paciencia y a ver cómo aguantará los envites del señor Trump, pero esto es lo que hay, es decir, esto aleja este dato de 3,3, aleja la siguiente bajada de tipos, ¿no?, en Estados Unidos, y el mercado lo ha tomado pues no muy bien, porque en realidad el bono americano ayer cerró al 4,53 y ahora está el 4,65. Es una subida muy notable de 12 puntos básicos, ¿no? De rentabilidad de ayer por la noche al día de hoy. Entiendo que luego lo que va a ocurrir, y bueno, también ha ocurrido lo mismo con el Bund, que ha pasado con un cierre del 2,42 ayer al 2,48, 6 puntos básicos más. Yo creo que son las dos economías que más se han visto afectadas, porque en el caso de nuestra deuda, pues seguimos, mira, pasamos ayer, teníamos 69 puntos básicos de prima y ya estamos en 66. No grandes movimientos, pero es verdad que cuando ocurren estas cosas, el mercado de la renta fija se resiente, ¿no? Y hay ciertos movimientos. También vemos que la renta variable, al menos la europea, está en positivos, por tanto, no así la de Estados Unidos, pero sí que es verdad que está recuperando un poco y que es posible que a lo mejor veamos una reducción de las caídas en la bolsa americana de aquí al cierre, pero ya veremos. Lo importante es que estamos en Europa bastante cómodos en las subidas de los índices y que los bonos se han resentido, pero no tanto. Y es muy probable que mañana a lo mejor vuelva un poco a recomponerse los niveles.
¿Qué le ha parecido el resultado de la emisión de deuda sindicada de la eurozona? Esta jornada ha colocado 11.000 millones de euros en total, en la segunda emisión de este tipo en lo que llevamos de ejercicio 2025.
Pues todo un éxito, porque se han emitido 11.000 efectivamente, de los cuales 6.000 son a 7 años y 5.000 a 25 años. Y ha habido una demanda pues de casi de 13 y 14 veces superior a la oferta. Ha habido demanda, la de 7 años, por 76.000 millones y a la de 25 años por 69.000 millones. Es una cantidad importantísima. ¿Por qué hay tanta demanda? Primero, porque el emisor es un triple A, porque es la Unión Europea, todavía no nos han quitado ningún galón. Y son unos bonos que, a pesar de tener el mismo rating que tiene el bono alemán, paga bastante más, porque de hecho, en el caso concreto del de 25 años, se va a una rentabilidad de un 3,35, que significa más de 70 puntos básicos por encima del bund alemán. Es decir, comprando el mismo nivel de riesgo al mismo plazo, te llevas 70 puntos básicos por encima de lo que paga el bono alemán. Y en el caso del de 7 años, son 44 puntos básicos más en el mismo plazo con las mismas condiciones. De manera que, desde luego todas las emisiones de la Unión Europea hoy por hoy son muy interesantes por lo que significa de rentabilidad contra riesgo. No hay muchos bonos tan buenos como estos. Ahora mismo estas emisiones llevan el saldo vivo de la Unión Europea a 630.000 millones, que es una cifra elevada, pero sí que es verdad que es ínfima comparada con la suma de todas las deudas públicas que tenemos emitidos. Recordemos que en el caso de España pues estamos en más de 1,5 billones, ¿no? Es más del doble de lo que tiene la Unión Europea en estos programas. En fin, muy interesantes.
En Latinoamérica hemos visto cómo en las últimas horas la prima de riesgo de un país como Ecuador ha vuelto a situarse por encima de 1.000 puntos después de confirmarse que las elecciones presidenciales pues van a ir a una segunda vuelta en abril entre el actual presidente Daniel Noboa y la candidata presidencial del correísmo, que es Luisa González. Antes de las elecciones se había producido un recorte de esa prima de riesgo por debajo de los 900. Se trata del nivel más alto, el que tenemos ahora, desde noviembre del año 2023, cuando Noboa, ya electo presidente después de esas elecciones extraordinarias del ejercicio 2023, declaraba que el país corría el riesgo de entrar en suspensión de pagos de la deuda externa si no se tomaban medidas. ¿Estos niveles que tenemos ahora de prima de riesgo hacen pensar en algo así de nuevo?
Yo creo que no. O sea, es un país que está mal porque esa rebaja que hubo de la prima de riesgo que hubo en enero o antes de las elecciones, bajando hasta los 900 puntos, era porque se confiaba o las expectativas eran de que el presidente Noboa iba a repetir. El presidente Noboa ha estado tomando medidas bastante relevantes a la hora de tratar de reconducir las finanzas. Estaba tremendamente preocupado con el tema financiero, como muy bien dijo en su momento cuando entró, y ha estado tomando ciertas medidas que le estaban llevando a que y pretendía reconducir esto. La sorpresa ha sido que efectivamente se ha visto forzado el porcentaje que ha sacado Luisa González, la correísta, ha llevado a que va a tener que haber una segunda vuelta, que será previsiblemente a mediados de abril. Entonces, la segunda vuelta, teniendo en cuenta lo acompasado que están uno contra el otro, pues se preocupa, y ha preocupado mucho, porque de esa prima, de esa reducción de prima, pues que era pensando en que el presidente Noboa iba a repetir, y como no es el caso, pues se ha disparado. Se va, efectivamente, cuando llegó Noboa estaba en 2016, en noviembre del 2023, se ha ido a 900, a mitad de enero estaba en 1048. Bueno, yo creo que no es un problema, porque incluso si se siguen el histórico de primas, en el año 2020 llegó a tocar los 6.000 puntos, de manera que es un país que está muy acostumbrado a tener unas tasas elevadísimas. Sí que es verdad que la gran diferencia ahora es, respecto al 2020, es que la deuda pública emitida es mucho más abultada, porque se estima que están ahora mismo en 60.000 millones de deuda pública, que ya para un país como Ecuador pues es bastante abultado, de manera que, bueno, vamos a ver cómo sale, pero desde luego el rating todavía no lo han tocado, tiene un rating de CCC+, que es un nivel tremendamente bajo de riesgo, o sea, es muy mal riesgo, y por tanto vamos a ver las expectativas, ¿no? A ver qué ocurre en la siguiente vuelta.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos.es, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, un abrazo. Adiós.
Capital Radio. Siente los mercados. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Analizamos el cierre de la sesión, lo hacemos de la mano de Carlos Ladero, analista de mercado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, entre los movimientos más destacados del día, tenemos repunte en Grifols. Ese rebote apoyado en un par de mejoras de valoración y de recomendación que ha recibido esta jornada, ¿le convence un año después del ataque de Gotham?
Hombre, me convence no tanto por las recomendaciones, sino porque creo que pasó un año y parece que ha llegado un poco la calma dentro de lo que es el valor familia y reestructuración, aunque todavía obviamente no ha entrado nadie que dé cierta solvencia a la compañía a medio largo plazo, pero creo que eso va a pasar, ¿no? Si hubiera pasado algo malo ya tendría que haber salido, aparte de los ataques de Gotham, no vale. Y yo creo que detrás pues hay una reestructuración encubierta, ¿no? Donde al final pues conseguiremos que Grifols pues sea una compañía que vuelva a la senda de antiguamente y, como digo, una compañía que debe generar beneficio. Entonces, para mí me parece una apuesta, es una apuesta de riesgo, sí, en cualquier momento, pues, como digo, hay una debilidad que sobre todo accionaría en la familia, ¿no? Que puede provocar que Grifols vuelva a caer, ¿no? En desgracia, pero yo creo que todo va a salir bien y para nosotros, por ejemplo, es una apuesta pequeña, pero es una apuesta.
Bueno, hoy hemos tenido entre los mejores dentro del IBEX a SACIR, tenemos datos de pedidos de la compañía sobre la mesa. ¿Cómo ve las cosas en bolsa para el valor?
Pues a nosotros SACIR es una apuesta desde hace dos años. Es cierto que quizás demasiado atrás, ¿no? Cada vez que llega a estos niveles, ¿no? Parece que el valor no aguanta, se vuelve a ir abajo, pero creemos que por resultados y por comparativa debería estar básicamente, pues, efecto valor en torno a un 30 o 40%. Con lo cual, SACIR es apuesta seguro, y además es una apuesta en un sector que yo creo que los dos, tres próximos años va a tener mucho viento de cola, y si hay algún valor ahora mismo con cierto margen es SACIR.
Bueno, hay un sector que está viéndose muy impulsado, que es el sector financiero. Hoy por ejemplo, la Agencia de Medición de Riesgos Fitch ha elevado un escalón la calificación crediticia a largo plazo del Banco Santander hasta A mayúscula en su escala, lo que supone una mayor solvencia que la misma firma asigna, por ejemplo, a España como país. Hoy la banca ha vuelto a liderar las alzas. Tenemos a CaixaBank, por ejemplo, como el que más ha repuntado junto a Bankinter, Unicaja también con alzas del entorno del 2,5%. ¿Le está sorprendiendo el comportamiento que está teniendo la banca en general, Unicaja en particular?
La banca en general no. Yo creo que, como bien dices, pues parece que la banca empieza a coger pulso. Obviamente el rating del Santander pues la verdad es que va a facilitar muchísimo las cosas al banco para recapitalizarse. Siguen teniendo mucho dinero en caja. En el caso de Unicaja yo creo que viene más motivada, ¿no?, por esos procesos de concentración, ¿no?, que hay dentro del sector y que obviamente al final tendremos que quedarnos con 2-3 bancos prácticamente en España, y obviamente uno de los candidatos, aparte de lo que era Saga, es Unicaja, ¿no?, entra en alguna de estas ecuaciones. Con lo cual, si separamos las dos, pues bueno, sí bueno por Unicaja, porque una valoración, una posible fusión, pues cuanto más fuerte esté la banca, más cara será. Y obviamente el resto del sector, pues la verdad es que muy bien.
Lo de Mapfre, esa caída de más del 4% tras presentar resultados récord, ¿cómo hay que entenderlo?
Bueno, pues hay que entenderlo como que quizás no los analistas lo que están viendo más no el corto plazo, sino el medio largo plazo, ¿no? Una situación quizá de tipos bajos, ¿no?, que al final perjudica mucho a las aseguradoras, ¿no? Y quizá unos márgenes, ¿no?, dentro de lo que es fuera de España, que quizás están un pelín por debajo de lo esperado. Con lo cual yo entiendo que de ahí viene esa caída del 4%.
Bueno, en el mercado continuo, ¿tenemos algún protagonista? Por ejemplo, Talgo, rebote para el valor de más del 4%, ha cerrado a 4,31. Hay muchas expectativas en torno a que haya una OPA antes de que termine esta semana de ese fondo estatal polaco a 5 euros. De momento, desde la compañía han salido a desmentir que hayan tomado una decisión en firme. Hoy el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, está precisamente en Polonia. Ayer se ha reunido con la cúpula económica del ejecutivo de Donald Tusk. ¿Qué esperaría de ser accionista de Talgo?
Pues esperar, ¿no? Yo creo que es muy probable, ¿no?, que se llegue a algún acuerdo entre Estado y polacos, ¿no?, en cuanto a la porcentaje accionarial. Quizá a lo mejor esa acción de oro, ¿no?, que casi no se ejerce, pues la pueda ejercer el Estado al decir que es una empresa estratégica y que obviamente la operación se cierra a 5 euros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay cierto margen de especulación. El que está dentro tiene que esperar sí o sí, ¿vale? Y el que no esté, pues bueno, pues ahí tiene un pequeño riesgo, que también tiene un beneficio en torno a un 10% de grow up, ¿no?, en caso de salir la operación.
Mañana hay salida a bolsa en el mercado español, la del antiguo Hotel Beds, que va a debutar a 11,5 euros por título, y hay cierta expectativa sobre que pueda convertirse en el mejor debut en lo que va de año en Europa por el elevado descuento con el que sale con respecto a sus comparables. ¿Cómo lo ve?
Pues hombre, lo sobre papel bien, ¿no? Hay sobredemanda prácticamente 4 veces, ¿no? Mucha institucional, hay Green Show, y recordemos que eso de Pugs, por ejemplo, le ha ido marcando, ¿no?, el camino en los siguientes meses a la salida. Entonces es muy probable, ¿no?, que mañana pues quizás haya cierta volatilidad, veremos, ¿no?, esa salida, y probablemente, ya digo, con la sobredemanda que ha habido y con el papel institucional, pues veamos a lo mejor mañana alza de 2 dígitos, ¿no?, que es lo que espera algún especulador. Realmente, a nosotros nos gusta el sector a pesar de la baja valoración, ¿no?, y nos cuesta ver, ¿no?, la parte de servicios de el sector hotelero, ¿no? Preferimos quizá más el hotel que tiene el activo inmobiliario, pero bueno, veremos, ¿no? Que ya está dentro, ¿no? Y quizá pues mañana sea un buen momento para salir, ¿no? Si vemos cierta volatilidad.
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Ha sido una jornada positiva para la bolsa española, para el selectivo IBEX 35, que ha logrado superar durante varios momentos de la jornada esa referencia de los 12.900 puntos. Dentro del IBEX, entre lo más destacado, tenemos en positivo a Bankinter, ha subido un 3%, CaixaBank se ha anotado un 2,5%, prácticamente lo mismo que Unicaja, y a partir de ahí tenemos tanto a Repsol como a Sacyr como al BBVA con alzas de más del 2%. En el lado de las caídas, Mapfre ha recortado un 4,34%, Solaria se ha dejado un 1,63%. Les recuerdo que esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Gerardo Ortega, economista jefe de Thrive, y una segunda con Carlos Doblado, de Zager Asset Management. Para intervenir pueden enviar dudas a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
De un tiempo a esta parte, de ser una práctica habitual entre las empresas de Estados Unidos, se está convirtiendo en muy habitual entre las compañías europeas. Más allá del dividendo tradicional, las compañías se están apuntando la tendencia a la recompra de acciones como fórmula para premiar la fidelidad de los accionistas. ¿Qué particularidades tiene esta fórmula? ¿Por qué se está volviendo tan habitual aquí en España? Lo vamos a abordar esta tarde en este espacio de educación financiera de la mano de Juan Jesús Morales, director de banca privada del Grupo Cajamar y profesor de Administración y Finanzas. ¿Qué tal, Juan Jesús? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el procedimiento es sencillo. La compañía X decide destinar una cantidad concreta de capital, de dinero, a comprar acciones propias, en la mayoría de los casos con la idea de amortizarlas, es decir, de eliminarlas, sacarlas de la circulación, porque esta es la clave, ¿no? ¿Con qué objetivo se hacen las recompras de acciones?
Bueno, realmente, si queréis, a modo de ejemplo para saber cómo funciona, ¿no? Una empresa, vamos a pensar que tiene 1.000 acciones que cotizan a 10 euros, ¿no? Y esa empresa decide recomprar un 20%, en este caso, ¿no? O coge 200 acciones y la amortiza. Si hacemos una regla de tres inversa, como digo yo, esos 1.000 euros a 10 euros que cotizaba 10.000 en el mercado, pasaría automáticamente el accionista a pasar de 10 euros que valía su acción a 12,5. Automáticamente está recibiendo un dividendo por esa propia amortización, por el propio incremento del precio de la acción, ¿no? Entonces, eso es una manera de que el accionista además agradece, principalmente porque además tiene un impacto fiscal cero para el propio accionista, ¿no? Mientras no venda las acciones. Entonces, es una forma de remunerar al accionista que cada vez está cogiendo, pues, bueno, empieza a ser más interesante y que, como hemos visto, por parte del Santander, muy aceptada en el mercado.
¿Por qué las empresas, y en particular la banca, el sector financiero, se ha aficionado tanto a la recompra de acciones últimamente? Que es cierto que antes era bastante mucho más común en Estados Unidos, pero ahora prácticamente no hay día en el que no veamos un ejemplo de compañía europea que anuncie un plan de este tipo.
Bueno, realmente también a nivel contable, por ejemplo, vamos a ver, incrementa el precio de la propia acción. También tenemos que analizar muchas veces, depende del momento que lo haga la empresa, ¿vale? Si estamos en un momento del ciclo, digamos, de final del ciclo, cuando el ciclo está maduro, tenemos que ver por qué la empresa lo hace o si lo hace de manera cíclica. ¿Por qué? Porque muchas veces es una manera de ocultar o de mantener el precio de la acción, ¿vale? De incrementar ese precio de acción, incluso el beneficio por acción que está dando la propia empresa, ¿no? Ese beneficio se distribuye entre menos accionistas, ¿vale? Y entonces incrementa el beneficio por acción. También muchos los bancos lo están utilizando para incrementar el propio ratio de capital, el CET1, ese ratio de capital que no exige. Con este programa lo que está haciendo es aumentarlo. Entonces, bueno, cada vez se está incrementando más este programa, sobre todo en la banca europea, precisamente por esto.
Hay un evidente exceso de capital, ¿no?, que no se está destinando por parte de las compañías a inversión y a reforzar recursos propios.
Claro, ese es uno de los problemas de estos programas, porque si analizamos, oye, vale, está repartiendo, está incrementando el precio de la acción, pero al final está reduciendo capital. ¿Y qué pasa con ese capital? ¿No lo está invirtiendo? Pues ya puede ser en formación a sus propios empleados, en incremento de tecnología. Ahí también muchas veces no nos paramos a analizar qué hay detrás de este programa de recompra. Es verdad que en el caso, por ejemplo, de la banca española, que lleva varios años invirtiendo en tecnología, reduciendo gasto en capital, pues se ha encontrado un exceso de liquidez que ahora está aprovechando para remunerar al accionista.
Desde la CNMV, su anterior dirección ha criticado mucho que las recompras de acciones se presenten como una fórmula de remuneración al accionista, porque dicen que solo benefician a aquellos titulares que decidan no vender sus acciones en esa compañía. Claro. Y además, también han minimizado el beneficio a largo plazo que las recompras de acciones en términos de cotización tienen, ¿no? Porque han estudiado que el efecto se diluye en el tiempo y al final acaba por no ser significativo. No sé qué le parece.
Efectivamente, además, eso, en los últimos años hemos visto que cuando los tipos de interés estaban bajos, ¿no?, y el precio de las acciones propias por el negocio de la banca española no se incrementaba, han utilizado este programa para mantener el precio de la acción. Eso es lo que yo decía antes, de en qué momento del ciclo lo están haciendo. En ese momento se estaba haciendo solo para mantener ese precio de esa acción, ¿vale? Y entonces, actualmente, por ejemplo, Santander, que ha ha anunciado unas recompraciones, creo que por 10.000 millones, con unos beneficios récords, ¿no? Hemos visto cómo qué ha pasado con la cotización de la acción. Ahora ahí ese sí era un momento, a lo mejor, para hacerlo, mientras que el resto de años lo que se ha hecho es así mantener ese precio. O sea, ficticiamente estaban intentando mantener un precio de la acción que al final el negocio no lo estaba dando mediante este programa de recompra de acciones. Hay que analizar el momento que se hace y cómo se hace. No todos, para mí, no todos los programas son buenos, aunque hay algunos que realmente son interesantes.
Con ello nos quedamos. Juan Jesús Morales, director de Banca Privada del Grupo Cajamar, profesor de Administración y Finanzas. Gracias por participar con nosotros en este espacio de educación financiera. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
¿Estar soltero o casado? ¿Qué es mejor a la hora de pagar impuestos? Aprovechando que en breve es San Valentín, fecha que celebran buena parte de los enamorados, nos hemos planteado, más allá del amor, qué es lo más conveniente a la hora de cumplir con quien seguro es cada año nuestra pareja ineludible, la declaración de la renta. Lo abordamos en este espacio de educación financiera de la mano de Ernesto Campos, que es profesor universitario en finanzas y tributación y docente del máster en dirección y gestión financiera de la Universidad Internacional de Valencia. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a nivel tributario y así, grosso modo, ¿qué resulta más beneficioso, tener pareja o estar soltero?
Ah, pues muy buena pregunta y la respuesta es depende. Depende de qué tributo nos estamos refiriendo y dejando claro que no es lo mismo estar casado que tener pareja. En general, generalizando mucho, es conveniente estar casado. Y solo en algunos tributos autonómicos se asimila, es equiparable el pareja, de hecho, o a los matrimonios. Pero en general conviene estar casado.
Porque entre una pareja de casados y una pareja de hecho hay una clara desventaja fiscal en el segundo supuesto, ¿no?
Efectivamente. ¿Por qué? Porque a nivel estatal no se le da un trato homogéneo, un trato unificado, no se reconoce, no se le da ningún incentivo o beneficio fiscal a las parejas de hecho. Así como a nivel autonómico, en algunos tributos, como sucesiones y donaciones, sí que se les considera equivalentes y se le da el mismo tratamiento a nivel estatal, y en concreto en el IRPF, a las parejas de hecho no se les da ningún beneficio. Los beneficios existentes son exclusivos al matrimonio, es decir, a la relación formalizada.
Por ejemplo, no pueden presentar una declaración conjunta en caso de que les salga interesante, ¿no?
Efectivamente, es decir, la opción más conocida, más habitual, el beneficio más habitual es que en algunos casos, no siempre, en algunos supuestos, es interesante o beneficioso presentar declaración conjunta. Esa opción, que es completamente opcional, la puedo ejercer cada ejercicio o no, solo puedo ejercerla en caso de matrimonio, no como pareja de hecho. ¿Por qué es interesante? ¿En qué supuestos es conveniente presentar declaración conjunta? Solo cuando uno de los dos miembros del matrimonio no obtiene rentas o tiene rentas muy, muy bajas. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que el IRPF es un tributo progresivo con una escala de tipo de gravamen creciente. Cuando yo decido presentar una declaración conjunta, se suman los rendimientos de los dos miembros de la familia. Al sumar esos rendimientos, se somete toda la renta a un tipo de gravamen, a un tipo marginal superior. Por tanto, como solo me reducen, es decir, el beneficio de presentar la declaración conjunta es una reducción de base imponible de 3.400 euros. Ese beneficio solo me interesa si la persona que sumo, que incorpora la renta, no obtiene rentas. Si dos personas tienen salarios medios e incorporo esa renta, lo que haría es disparar, incrementar mi tipo de gravamen, que no me compensaría con esa reducción de 3.400 euros. Tanto resumen, es una opción, pero solo interesa cuando uno de los miembros de un matrimonio no trabaja o no percibe rentas.
Si se opta por declarar de manera conjunta, hay que tener claro algo en lo que quizás muchas veces no se repara, ¿no? Y es que los miembros de la unidad familiar quedan entonces implicados en la cuota a pagar si esa declaración sale a pagar, ¿no?
Efectivamente. Es decir, cuando alguien decide presentar la declaración conjunta, los dos miembros del matrimonio se convierten en deudores solidarios. Pero ya no solo de la posible cuota a pagar de esa declaración, sino de cualquier posible liquidación posterior o sanción en caso de un procedimiento de comprobación, que ahí no solemos caer. Ejemplo, un matrimonio felizmente casado, le sale más favorable presentar la renta conjunta, se presenta y se paga. Pero hay que tener en cuenta que el periodo de prescripción, el periodo en que la agencia tributaria nos puede comprobar, es de 4 años. Puede pasar, es un caso real, un poco triste, en que en el momento en que se presenta la renta, la pareja está felizmente casada, presenta la renta, y a los 2 años, por ejemplo, se divorcian y hay una muy mala relación. Si en ese momento la agencia tributaria inicia un procedimiento de comprobación, va a ir contra los dos. Y en ese procedimiento, la posible cuota o la posible sanción es solidaria. Y los dos, íntegramente a los dos, se les va a reclamar. Si la relación es mala, los dos tendrán que hacer frente. Por tanto, hay que ser conscientes de que si presento la renta conjunta porque me conviene, pago menos, pero durante 4 años me pueden comprobar y a cualquiera de los dos nos podrían reclamar el pago, aunque en ese momento estemos separados y divorciados.
Bueno, cada año una pareja casada puede elegir si le conviene o no ese ejercicio de presentar declaración conjunta o por separado, independientemente de lo que hayan hecho el año anterior, ¿no?
Efectivamente, es completamente opcional. Puede que algún ejercicio interese y en otro ejercicio no interese. Si un miembro de la familia, un ejercicio no está trabajando y el otro sí, efectivamente se elige año a año. Es completamente opcional y no vincula a declaraciones futuras.
¿Alguna otra ventaja fiscal que solo sea aplicable en el caso de una pareja en matrimonio?
Sí, en el caso del IRPF, aunque la más habitual es la opción de presentar declaración conjunta, existen un par de incentivos más. Uno de ellos es poder aportar al plan de pensiones de mi pareja si no tiene rentas. En ese caso yo podría aportar hasta 1.000 euros, con los límites actuales, al plan de pensiones de mi pareja y reducirme de mi base imponible, de mi renta, esa aportación. Eso sería una opción, un incentivo. Y el otro incentivo es que en el caso de mi pareja tengo alguna discapacidad, si esa discapacidad es superior al 33%, a mí me genera una deducción en cuota de hasta 1.200 euros al año. Esos serían los dos incentivos adicionales a la declaración conjunta. La aportación al plan de pensiones y esa deducción por discapacidad.
Bueno, estamos a las puertas de San Valentín, hablamos de amor, pero no todo siempre es amor. ¿El desamor qué impacto fiscal tiene? ¿Qué lío fiscal implica una separación?
Vale, pues en este caso, afortunadamente, fiscalmente no tiene impacto, porque en ese caso la ley de renta es muy, muy clara. El artículo 33... las extinciones del régimen económico matrimonial no afloran, no generan plusvalías, no generan ganancia patrimonial. En ese caso, aunque se extinga el régimen económico matrimonial, se mantiene, se respeta la fecha y el valor de adquisición original. Y es independiente a que estemos casados en gananciales o en separación de bienes. Podemos tener bienes en común, en proindiviso, que en tanto no se vendan, no se generaría tributación. En el momento en que se venda, por ejemplo, un inmueble, lo tenemos en común y nos separamos. Seguiremos siendo los titulares, los propietarios, de forma proindivisa, al 50%, el porcentaje que sea. En tanto no se venda ese inmueble, no habría que pagar. Lo que es la separación, el divorcio, la extinción del régimen económico, afortunadamente no genera un pago de impuestos.
Bueno, estamos hablando en todo caso de cumplir con Hacienda cada año, de esa declaración de la renta. Más allá del IRPF, ¿hay algún otro beneficio en algún otro impuesto para quien está legalmente emparejado, es decir, casado?
Sí, y de hecho es uno sumamente interesante que se suele evitar comentar en vida, pero es muy importante a efectos del planificarlo. Y hablamos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿vale? Herencias y donaciones, inter vivos y mortis causa. Es un tributo autonómico, no estatal, cedido a las comunidades autónomas, y en este caso la ventaja es que las comunidades autónomas sí que les dan, sí que les otorgan a las parejas, de hecho, el mismo tratamiento que los matrimonios. Por tanto, en sucesiones y donaciones, en mortis causa o en vida, también es interesante o estar casado o ser pareja de hecho formalizada, pareja de hecho inscrita. Uh-huh. Tanto lo que no conviene es ser soltero. ¿Por qué? Porque en ese tributo existen dos incentivos fundamentales para los matrimonios o las parejas de hecho. Y es una reducción por parentesco y una bonificación en la cuota. Por tanto, ahí vuelve a ser sumamente interesante o estar casado o ser pareja hecho e inscrita, porque ahí sí que se les da el mismo tratamiento fiscal. No en todas las comunidades, pues es un tributo autonómico, pero la tendencia mayoritaria es a igualar los matrimonios a las parejas hechos. Es decir, las más conocidas, las más importantes que les dan el mismo tratamiento serían Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. Ahí en sucesiones y donaciones se les trata por igual, a las parejas de hecho y a los matrimonios. En cambio, si no estoy casado y tampoco soy pareja de hecho y heredo algo de mi pareja no formalizada, esa persona a efectos fiscales se consideraría como un extraño y podría llegar a pagar hasta un tercio de la herencia, hasta el 34%, lo que es una locura. Por tanto, vuelve a ser interesante a efectos de este impuesto de ISD o estar casado o ser pareja de hecho formalizada.
Pues con ello nos quedamos. Ernesto Campos, profesor universitario en finanzas y tributación y docente del máster en dirección y gestión financiera de la Universidad Internacional de Valencia. Ha sido un placer que haya estado con nosotros para explicarnos esto de si es mejor estar soltero o casado a la hora de pagar impuestos aquí en este espacio de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo. Adiós.
Mercado Abierto, Capital Radio.
¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing.
Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Arrancando el consultorio de bolsa de esta tarde, ya saben que a partir de ahora podrán participar, plantear dudas de inversión, las que tengan en este momento. Nos va a acompañar durante la próxima media hora Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Traef. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, una jornada en la que hemos tenido sobre todo el mejor comportamiento en Europa para la bolsa española y sigue muy fuerte el sector financiero apoyando esas alzas. Hemos vuelto a encontrar dentro de los mejores del día pues al sector financiero, a Bankinter, CaixaBank, Unicaja, BBVA y también Sabadell y Santander, entre los que mejor se han comportado. ¿Hasta dónde hay fuerza en la banca?
Pues hasta el infinito y más allá. El Buzz Lightyear. Ya hay una cosa importante, que es que es, claro, la banca. Es que los bancos rompieron hace 3-4 semanas, ¿no? Mira el SX7, la vela semanal de ruptura. Yo creo que no hay gran debate en ese sentido.
Sí.
Esa vela semanal del SX7E, en el SX7R hubo continuidad porque el movimiento era divergente y lo más importante, es decir, el velón mensual rompiendo y dejando atrás pues una lateralidad que venía desde mayo del año pasado. Era una divergencia que en caso de haber roto soportes hubiera sido ciertamente grave porque ya sabes... ¿Cuál es mi opinión? Además, especialmente con los bancos aquí en Europa, por ser el sector director, es que con los bancos podemos ir hasta el fin del mundo. Sin los bancos difícilmente vamos a podernos mover, ¿no? Al alza. Los bancos rompen zonas de resistencia, lo hacen al cierre de vela semanal, lo consolidan al cierre de vela mensual y lo comentamos también la semana pasada, el Santander nos abría un hueco del... no sé cuántos por ciento después de presentar resultados,
sí.
Y asaltaba y rompía los máximos de noviembre de 2007, los máximos de noviembre de 2007, gráfico ajustado por dividendos, son máximos de la crisis subprime, es decir, Santander entra en un proceso de subida libre y lo más relevante, converge con BBVA. La cuestión es la siguiente. Si yo veo el gráfico mensual, Rocío, esto está abriendo, a ver cómo decirlo, a un mundo de sensaciones en Santander. Digo, porque claro, te está diciendo, es que está subiendo, está imparable el sector financiero, sí, pero es que ahora hay que sumar a Santander. Y tú dirás, ¿qué importancia tiene? Y dice, pues un proceso convergente. Y tú dirás, bueno, pues ya, pero bueno, tampoco el qué. Bueno, pues sí, pues es que estamos dejando atrás un lateral que viene de los últimos 20 y tantos años. Y esto es importante. O sea, por eso digo, ¿no? Entonces, claro, luego el tema no es tanto si está subiendo o no, que ya sabemos que está subiendo. No es tanto si ya sabemos que esto en un momento dado se frenará, que también lo sabemos, claro, evidentemente. Es que estamos en la... con lo que lleva ya subido, pues habrá un momento dado, pues, yo no digo que no. Lo que sé es que tengo stop. Eso es lo importante. O sea, más allá de si Santander está subiendo, que lo está haciendo, y BBVA, bueno, y añado y CaixaBank, y Bankinter, y Sabadell, y bueno, hasta Unicaja, ¿eh?
Sí.
Pero el tema es que lo que tengo es esto. Entonces, como tengo esto, pues puedo trabajar con ello. Y en el caso de Santander, son los, ese sabe la que rompe, ¿no? Parte de 4,77, pues ponerle un filtro, ¿no? Entonces, son todo muy positivo. Y en Estados Unidos,